Jorge, ¿cómo ha estado? Qué alegría estar aquí con usted nuevamente.
Juanca, arrancamos nuevamente. Bendito Dios.
Una sesión más de The Bible Corner.
Una más entre muchas. Ya sé que tú te agarraste las de ingeniero civil, que son un poquito más técnicas, y Andrés va a estar haciendo las de diseño de interiores, ¿verdad?
Así es, padre. Y de hecho creo que viene perfecto el que se llama ingeniería civil, porque el tema que vamos a ver hoy es un poquito más técnico. Es como cuando uno empieza a estudiar ingeniería. Yo no soy ingeniero civil, soy ingeniero industrial, y me encanta la ingeniería industrial. Pero cuando entré en la universidad, me pasó un poco que los primeros semestres estaban cargados de cálculos, de físicas, de cosas un poco más técnicas que inclusive en algunos momentos puedan ser tediosas. Y yo decía, ¿y esto para qué me va a servir? Pero no hay ingeniero sin matemáticas y no hay ingeniero sin física. Un poco lo que nos va a suceder con el tema de hoy es lo mismo. Es un tema un poco más técnico, pero si queremos realmente poder leer la Biblia bien, si queremos poder comprenderla bien, necesitamos pasar por esta parte técnica.
Así es, Juanca. La verdad que uno se pone a pensar y dice, hay mucha gente que nos va a escuchar que sabe ya algo, que sabe, diría yo, bastante. Y aunque no, si tú llegas a momentos posteriores de tu conocimiento de la Biblia, simplemente vienes, buscas el podcast y dices, ah, sí, claro, ya me lo habían dicho. Y está en el número tal y tal y tal de, por ejemplo, del catecismo.
Exactamente. Que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Y padre, yo creo que este tema que vamos a ver hoy es un tema clave, porque aunque ya vimos el tema de las reglas para leer la Biblia, no sé si, queda un poco una sensación, una frustración de no saber cómo leer o cómo, por decirlo de alguna forma, entender bien lo que se lee en algún momento de la Biblia.
Sí, está claro. Mira, Juanca, yo creo que las analogías no sirven mucho. Tú estás tomando un tema, vas a jugar un deporte y te lo explican, te lo empiezan, o vas a jugar un juego de mesa, empiezan a decirte, y ya cuando llegan a la tercera o cuarta, no sé, especificación, regla, etcétera, dice, bueno, momento, vamos jugándolo y lo voy entendiendo sobre la marcha. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer. Por eso, efectivamente, ¿te acuerdas que la vez pasada hablamos de las reglas para leer la Biblia? Hoy hablemos de los sentidos de la Biblia, que es un poco distinto, ¿va?
Ahora, quiero preguntarte una cosa, padre. Sentidos de la Biblia no quiere decir que la Biblia sea una persona, ¿no? No quiere decir que tenga gusto, tacto, olfato. No son ese tipo de sentidos de los que vamos a hablar, ¿o sí?
No. Sentidos de la Biblia, mira, para que la gente nos lo recuerde, y tú lo recuerdes, Juanca, y también yo, acuérdate que, repito una y otra vez, aquí no hay expertos, está un amante de la Biblia que está aprendiendo a través de toda esta iniciativa. La frase es, dos que son cuatro. ¿A qué va? Bueno, hay dos sentidos que tienen los textos de la Biblia principalmente. El literal y el espiritual. Nada más que el espiritual se divide en tres. Por eso son dos que son cuatro al final de cuentas.
Ok. Eso quiere decir que cuando leemos un texto de la Biblia, hay dos formas, que en realidad son cuatro formas, en que se puede entender eso que se lee. ¿Se podría explicar así?
Así es. Es decir, mira, Juanca, Santo Tomás de Aquino dice que el sentido literal, lo que escribió el autor, con el género literal, lo que lo haya escrito, la poesía, la historia, el relato, el texto más directo, lo que escribe él, lo literal, es la base para lo demás. Si no hay literal, si no se lee primero lo que está escrito, tal cual lo que estoy leyendo, los otros tres no se pueden dar. Entonces, la escritura se conoce por medio de lo que se llama la exégesis. Tú hablabas de ingeniería. Bueno, pues justamente exégesis son lo que dicen los estudiosos de ella. Y en esto tenemos que reconocer y dar, quitarnos el sombrero ante los cristianos no católicos. Ellos han aportado muchísimo. Entonces, por ejemplo, justamente en el bautizo de Jesús hay una palabra que se llama schizo. De ahí viene esquizofrenia, se llama romper. Esa palabra aparece también en la crucifixión, cuando se rompe el velo del templo. Muy bien, pues un estudioso te diría, el bautismo de Jesús apunta como una flecha a su muerte. Ahí tienes un ejemplo de algo literal, que después alguien conocedor del tema, pues te lo apunta, te lo señala.
Pero usted dice que hay dos, pues que hay dos sentidos, otra vez, que se vuelven cuatro. ¿Eso quiere decir que no todo se puede tomar literal, padre?
No todo se puede tomar literal. Uno empieza en lo literal y entonces es cuando las famosas reglas de la vez pasada entran en juego. ¿Las recuerdas más o menos, no, Juanca? Era unidad de toda la escritura, donde decíamos Cristo es el mástil del velero. La clave de lectura es todo en la luz de Cristo. Dos, tú dijiste muy bien la vez pasada, el magisterio, ¿no? O sea, la tradición de la iglesia, los padres y finalmente el magisterio me dice, bueno, esta parte de la Biblia la tienes que leer así. Y último, la analogía de la fe, que decíamos, cuando hay algo que no entiendes, léelo tomando en cuenta la luz que te da lo que sí entiendes. Entonces, ahora sí, precisamente para responder mejor a tu pregunta, ¿cuáles son los tres sentidos espirituales? O sea, los que se apoyan en el literal. Bueno, vamos al primero y si tienes alguna duda, me vas diciendo. El primero es el alegórico. Eso significa que todo toma significado en Jesucristo. Eso es, vamos a tomar un ejemplo del mundo. Si en un negocio decimos, oye, te metieron un gol, compadre. Pues, ¿qué queremos decir? Pues que te vieron la cara. O tú que eres colombiano, pues que te tumbaron. Te vieron la cara. Entonces, es un sentido, digamos, alegórico. Y luego, en un ejemplo bíblico, ¿tú qué dirías, Juanca, si yo te digo, qué quiere decir, qué se te ocurre que quiera decir la Biblia cuando dice Jesucristo, si tu ojo te causa escándalo, sácatelo?
Bueno, lo primero que uno le diría, si es algo literal, es si vi algo que no es adecuado, si vi pornografía, por ejemplo, lo que tengo que hacer es quitarme los ojos. Y eso es lo que me llamaría la Biblia si lo leo literalmente, ¿no?
Tal cual. O sea, se basa en lo literal, pero tú sabes que en ese... Ahorita estamos hablando de palabras de Cristo. Cristo tiene otra intención. ¿Cuál crees tú que sea?
Bueno, se me ocurren... A ver, tres o cuatro opciones. La primera podría ser cuidar lo que veo. ¿Sí?
Bien.
Dejarme llevar por la vista y cuidar mucho las cosas que estoy viendo. La segunda, que el espíritu está por encima del cuerpo. ¿Sí? Que el bien espiritual está por encima del cuerpo.
Tal cual, ok, bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa?
Sí, la tercera puede ser el odio al pecado, ¿sí? el rechazo al pecado, más que el odio al pecado, rechazarlo completamente.
Justo, ¿te acuerdas que después dice, si tu mano te causa, córtatela? Pues no quiere, obviamente, que te quedes manco.
Claro.
Ok. Muy bien.
Y en realidad todo se resumiría las tres anteriores a quitar de mi vida todo aquello que me aparte de Cristo.
Tal cual. Pues muy bien. Bueno, pues un sentido alegórico, fíjate, ahí te va. Nosotros sabemos que en el Éxodo se narra el cruzar del Mar Rojo por parte de Moisés y los israelitas que van huyendo. Bueno, eso es signo alegórico de la victoria final de Jesucristo, que triunfa sobre el pecado. Y también por las aguas que se abren de su bautismo. Ahí tienes el primero de los tres sentidos espirituales, el que se llama alegórico. Ahora, si quieres, vamos al segundo. Este es bastante más sencillo. Es el sentido moral. La Biblia está hecha para nuestra instrucción. Esto lo dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, el segundo sentido es, ¿esto qué me dice? ¿cómo lo puedo vivir? ¿Cómo mejora lo que tengo que hacer? De hecho, Juanca, las homilías, los sermones en las misas, pues van por aquí, ¿no? Es como, ¿qué consejo doy al pueblo para que salga de esta misa y viva mejor?
Se podría decir que este segundo es tomar lo que se lee en la Biblia y descubrir una forma de aplicarlo al cómo debo actuar en el día a día, Padre.
Exactamente, exactamente. ¿Qué implicaciones prácticas tiene lo que me está diciendo la Biblia? Okay. Y luego vamos al último. Se llama, este es el más raro, raro por su nombre, anagógico. Anagoge viene del griego, dirigido hacia, finalizado hacia algo. Entonces, a ver, a mí ya sabes que el deporte, Juanca, siempre es mi ejemplo favorito, ¿no? La temporada de fútbol, por ejemplo, de las ligas europeas, que empieza en septiembre, toda está dirigida hacia la final que se da en mayo. Toda. Todo partido que se juega, empate, triunfo, derrota, absolutamente todo está dirigido hacia la gran final. Luego algunos no llegan, pero todo está dirigido hacia allá. Bueno, pues en la Biblia todo está dirigido hacia la restauración del plan original. ¿Cómo llego a la patria eterna? Y la iglesia es en la tierra el signo de esa famosa Jerusalén celestial. Y vaya cosa, Juanca, que esa frase aparece nada más y nada menos que en el último libro de la Biblia, ¿que es cuál?
El Apocalipsis.
Justo. Tal cual. Entonces, todo lo que yo leo en la Biblia, dentro de este tercer sentido espiritual, que ojo, lo recuerdo, te lo recuerdo, está todo basado en el sentido literal, y yo puedo tener estos tres porque tengo el anterior, pero todo está basado en el plan final. Entonces ahí lo tienes. Si te fijas, hombre, alguien que escuche el podcast por primera vez dirá, oye, está bastante técnico. Te aseguro que escuchándolo una segunda vez cuando lo necesiten, o aquellos que ya han tomado alguna clasecita de Biblia o han leído por aquí o por allá, no les va a parecer el gran rollo, ¿eh?
Pues sí, yo estoy de acuerdo y creo que podríamos aprovechar este momento para resumir un poco. Nos encontramos con dos sentidos. El sentido literal, es decir, tal cual como está escrito en la Biblia, ¿cierto? Exacto. Y corríjame, padre, si me equivoco en algún momento.
Dale, dale, perfecto. Hasta ahí vas bien.
Primero, sentido literal, tal cual como está escrito en la Biblia. Segundo, sentido espiritual, que se divide en tres partes. El primero, el alegórico, quiere decir que todo está centrado en Cristo. Cristo es la figura principal, la estrella, ¿sí?
Así es.
No importa el libro que se esté leyendo, no importa si fue Génesis, que es el primero de todos, no importa si fue el más antiguo de todos los libros, siempre se está hablando de una u otra forma de Cristo, ¿cierto?
Tal cual.
Lo segundo es el ejemplo bíblico, ¿sí? Perdón.
El ejemplo moral.
El ejemplo moral. Ajá. Lo segundo es el ejemplo moral. Entonces, volvemos. En el sentido espiritual está primero Cristo en el centro. Segundo, el moral, de cómo la Biblia me enseña a actuar en el día a día. Uh-huh. Y por último, el tercero, el anagógico. ¿Cierto?
Así es.
Que es como todo está conectado, así como se podría decir que es un, como en negocios, un plan de negocios, de cómo todo está conectado para lograr que el negocio funcione al final, ¿sí?
Tal cual, tal cual. En negocios, lo que más, ahorita me acaba de venir a la mente, un proyecto arquitectónico, Juanca.
Claro.
No sé, por ejemplo, no sé, hacer un centro comercial con 65 locales y venderlos. Bueno, cuando ya se entrega todo, ese es el final. Entonces, ahora voy a aprovechar, ahora que estamos ya resumiendo, darte un ejemplo de una palabra que se puede leer en los cuatro sentidos muchas palabras importantes, llenas de contenido en la Biblia, se pueden leer en todos los sentidos. Vamos a tomar la palabra templo. Tú sabes que templo se utiliza desde el primer libro hasta el último de la Biblia, siempre.
Así es.
Bueno,
así es.
Literal, pues qué, o sea, ¿qué te suena, Juanca? Literal, ¿qué es templo?
Literal, me imagino una iglesia.
Sí, tal cual. O sea, construir un templo, una iglesia, punto. Luego, el alegórico es que Cristo es el verdadero templo. Porque el templo no es otra cosa que ahí donde voy para rezar. No, pues cuando tengo a Cristo, yo le hablo aquí. No tengo que ir a un templo. Digo, es bonito ir a ello, pero Él es el verdadero templo. El tercer, el moral. ¿Te acuerdas que San Pablo menciona a propósito de la impureza? ¿No sabéis que somos, que sois templos de Dios? Justamente porque, hombre, valemos infinito, valemos toda la sangre de Cristo. Nuestros cuerpos son templos de Dios. Y el último, ya lo habíamos dicho, pues, bueno, más o menos lo dijimos, el templo celestial. En sentido anagógico, todo lo que sucedió. Y fíjate qué curioso, Juan, que lo hablaremos más adelante, pero qué hermosura. En el libro de Génesis se dice que el jardín del Edén era como el templo principal de la creación. Y como fuimos expulsados del templo por nuestro error, por nuestro pecado, estamos esperando que venga Jesús y con nuestra aportación volvamos otra vez al templo.
Claro.
Y eso se da en el Apocalipsis.
Sí. También recuerdo una parte en el Evangelio en la que Jesús dice: no se preocupen, que en la casa de mi padre hay muchos cuartos, ¿no?
Así es. Allí es un edificio, un templo. Entonces, hay de hecho, en el catecismo, para quien tenga como la duda de dónde estamos, el número 118, hay una cita, una frase medieval que dice, fíjense, aquí vamos a abarcar y estamos resumiendo los cuatro sentidos. La letra habla de las obras, número uno. La alegoría habla a la fe. La moral, cómo actuar. Y la anagogía, nuestro destino. Ahí está.
Esto está en el catecismo, en el
118 del catecismo de la Iglesia Católica. Toda esa parte inicial es la bíblica.
Se puede decir que ese es el resumen de este podcast, ¿no es así? La letra habla de las obras.
Uh-huh.
La alegoría habla a la fe.
A la fe.
La moral, cómo actuar. Y la analogía, nuestro destino.
Así es. De hecho, es curioso. Yo me puse a pensar, Juanca, estas cuatro frases ocupan tres de las cuatro partes de la Biblia. Porque acuérdate que la primera es que debo creer, la tercera es cómo debo actuar, y la última, la segunda, es que debo de celebrar, que pudiera decirse en cierto sentido, es el de la alegoría, la fe. No coincide exactamente, pero yo estaba buscando ahí como una combinacioncita, no la encontré perfectamente, pero hay algo.
Y todo eso nos lleva a nuestro destino final, que es el cielo.
Así es, la vida eterna.
Pero padre, no sé si nuestros oyentes estén preguntando lo mismo que yo me pregunto en este momento, pero como que queda un poco a opinión de cada quien cómo interpreta lo que lee en la Biblia o cómo lo asimila.
Sí. Sí. Buena pregunta. Pues mira, vamos a ver. Yo creo que podemos más o menos resumir así. Al final de cuentas, Juanca, la autoridad de la iglesia es la que parte el queso. Es decir, si yo, ya lo habíamos dicho en una ocasión, si yo leo algún pasaje de la Biblia. Es más, vamos a dejar tres tips. Hay que interpretar los pasajes más oscuros con la luz de los más claros. Y eso, en cierto modo, ya lo, o sea, es lo que tocamos la vez pasada, la analogía de la fe. Interpreta lo que no conoces con la luz de lo que sí conoces. De hecho, así procedemos en tantas cosas, ¿eh? En los estudios, en el trabajo, etc. Segundo, consulta o lee a quien conoce un poco más que tú. Y tercero, oración. Oración para entender. Pero concluyo también comentando que por aquello de lo que preguntabas, si me voy por aquí o por allá o cómo lo interpreto, San Agustín tiene una frase en una carta que escribe contra los maniqueos, así se llama la carta: no creería yo en el Evangelio si la autoridad de la Iglesia Católica no me lo hubiera dicho. Entonces acuérdate, bueno, tú lo sabes, pero lo veremos en, creo que en 2 o 3 podcasts más de los de Ingeniero Civil, que la autoridad de la Iglesia, o más bien la autoridad que tiene la Iglesia, es sobre todo para interpretar la palabra de Dios, porque ella le dio vida. Entonces, yo creo que con esos tips, más o menos, espero que todo mundo lo tenga más clarito, y además ya saben que pueden hacer toda pregunta que quieran a través de Facebook o de alguno de las redes, pues para ir respondiendo más, ir profundizando.
Padre, mientras llegamos a ese podcast en el que hablamos del magisterio, sí. Me gustaría que le diéramos como un poco de luz a nuestros oyentes que estén leyendo la Biblia. Supongamos que uno de nuestros oyentes abre una parte de la Biblia y de repente se encuentra con un pasaje que no tiene muy claro qué quiere decir. Entonces lo primero que hace es que trata de verlo a la luz de las cosas que ya conoce, los pasajes más claros, y todavía no tiene muy claro cómo interpretarlo. Entonces consulta, lee un poco más, le pregunta a algunos amigos, sus amigos le dicen: estoy igual de perdido a ti, no entiendo nada.
Ajá.
Ora, en oración no le llegó tampoco mucho, vamos a imaginarnos el peor escenario. Entonces sí, le queda la última, la de San Agustín: consulta el magisterio. ¿Cómo, si yo leo una parte de la Biblia, cómo sé qué documento del magisterio debo, o cómo acceder a lo que dice el magisterio respecto a ese pasaje en específico? ¿Cómo podemos hacer eso, Padre?
Ok, mira, suponiendo que tú ya agotó aquellas dos, hay unos libritos, Juanca, que se llaman El comentario de al libro de. Te pongo el ejemplo concreto. Comentario de San Ireneo al Evangelio de San Juan. Hombre, San Ireneo, tú ya me estás poniendo un caso en donde este tipo o esta muchacha sabe un poquito más. Entonces, hay unos ciertos santos padres que a algunos les suenan, algunos tienen un poquito más de formación, y entonces busca y va como ellos interpretaron. Y está San Ireneo, está Agustín, está San Juan Crisóstomo, está San Jerónimo, Orígenes, Tertuliano. Hay un montón entre padres de la Iglesia y escritores sagrados, o escritores eclesiásticos, que te lo desmenuzan. Luego hay muchas cosas ya más en Google, ¿eh? Pero eso sería para alguien que está llegando hasta ahí. Luego muchos, cuando no entienden, la verdad se quedan tranquilos y dicen: bueno, hasta que no me llegue fulanito de tal, a él le pregunto o a ella le pregunto, porque saben que saben bastante más, ¿no? Pero yo diría que es eso, Juanca, no le veo por otro lado.
Pues sí, de hecho, ahora que menciona eso, hay un libro que me gustaba mucho consultar, o que me gusta mucho consultar todavía, que se llama La Catena Áurea.
Sí, ese es extraordinario. Sí, sí.
De Santo Tomás de Aquino, que es básicamente una recopilación de los comentarios de los padres de la Iglesia respecto a distintos pasajes del Evangelio.
Tal cual, pues ese es uno muy, muy bueno, y como tú sabes, son fragmentitos de cada parte. Entonces, en los índices, no sé, suponiendo el libro de Jeremías, bueno, y el capítulo tal, ¿no? Ellos no comentaron absolutamente toda la Biblia. Al menos no aparece todo en la Catena Áurea, pero sí hay comentarios a las partes más importantes. No sé, decir Jeremías 31 o Isaías, el capítulo 7, cuando ya empieza a hablar del niño que va a nacer y de la Virgen futura que va a llegar, etc. En fin, pero yo creo que ese es el camino, Juanca.
Excelente, Padre. Excelente. Creo que ha sido un tema muy técnico, como avisamos desde el comienzo, pero también, como avisamos desde el comienzo, es un tema clave. Entonces, de todos modos, así como es un poco denso, si alguna de nuestros oyentes queda con alguna duda, lo invitamos de todo corazón a que nos escriba a que nos haga la pregunta. Sus preguntas pueden resolver las dudas de muchas otras personas.
Así es, Juanca. Así es. Bueno, ¿qué te parece, Juanca, si para bajarle el nivel un poquito para la siguiente, nos vamos a uno de diseño de interiores? Y yo voy a proponer con el buen Andrés el tema siguiente, que si la Biblia pudiera hablar, ¿qué nos diría? Pero sobre todo metiéndonos y enfocándonos el tema de matrimonio y divorcio.
Es un tema candente hoy en día, ¿no?
Tema candente hoy y siempre, Juanca. Matrimonio y divorcio desde los griegos ha sido tema candente.
Pues me parece muy bien. Creo que puede ser un tema muy entretenido. Creo que puede ser una gran sesión entre usted y el Andrés. Me parece una muy buena opción.
Muy bien, Juanca. Pues, como siempre, muy agradecido allá porque sacas tus tiempos en Bogotá para esto, en medio de ser papá, en medio de trabajo, en medio de familia, en medio de ser esposo, etcétera. Te agradezco mucho. Que sepa todo el mundo que Juanca solo tiene 25 años, entonces es un chamo más.
Así es, padre. Así es, padre. Con todo gusto y muchas gracias a usted por sus enseñanzas, por acompañarnos y por guiarnos en este camino de la lectura de la Biblia.
Dios te bendiga, Juanca.
Igualmente, padre. Siempre de frente, tirando todo lo malo.
Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos.